y casi nunca hay personas a las que saludar. Es una pena, ¿no? Estaría bueno que los viernes también tuviéramos todos los viernes personas a las que saludar, ¿no? La primera vez que viene, sí, hombre, pues bienvenido y tal. Pero no, son los domingos. Bueno. ¿Qué compartieron el domingo? ¿Alguien me puede decir? Porque yo no vine el domingo. Ni mi mujer. ¿Quién compartió el domingo? ¿El pastor? Bueno, pues, ¿y alguien sabe lo que dijo el pastor? ¿Una frase o algo de que habló? ¿Perdón? Sobre Simón Pedro. ¿Pero qué dijo de Simón Pedro? ¿Perdón? Que nos tenemos que parecer a él. Bien, gloria a Dios. Yo siempre, cuando no vengo, le suelo preguntar a alguien que compartieron para saber un poco por dónde van los tiros. Bueno, tenemos que parecer a Simón Pedro. ¿Negar a Jesús? No, ¿no? Será lo positivo, ¿no? La última vez que compartí, compartí en Santiago, ¿os acordáis? Y vamos a seguir echándole un vistazo a Santiago. Bendito seas, papá. Te doy gracias por tu Espíritu Santo y te doy gracias por el descanso que encontramos en ti, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque uno puede venir cansado y cargado, Señor, pero tú siempre nos das descanso, Señor, y liberas nuestras cargas, Señor. Y te doy gracias por eso, te doy gracias por tu obra, Espíritu Santo, en nuestros corazones, y te doy gracias por el privilegio, el honor de poder estar aquí, delante de tu presencia, Señor, delante del trono, en tu misma presencia, Señor, en compañía de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestras familias, Señor. Y yo te bendigo a ti por eso, Señor. Y clamo a ti para que sigas hablándonos, Señor, especialmente a mí, Señor. Y clamo a ti, Señor, para que algo cambie en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Y que lo que traiga, Señor, que traiga algo fresco de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Santiago es, bueno, ya lo dije creo que alguna vez, es mi parte favorita de la Biblia. Y es que me resulta una carta que es muy práctica. Y el otro día hablábamos de que, bueno, él empieza hablando de que escribe a las 12 tribus, pues es como si nos escribiera a nosotros, ¿no? Somos parte de esa tribu. Y es algo práctico. Santiago te va ahí al centro, a la fe. Y te habla muy clarito, te dice, no hagas esto, haz lo otro, no hagas esto, haz lo otro, no hagas esto, haz lo otro. Vas a otro libro si tienes que, como se dice ahora, rayarte un poquito para encontrar lo que te quiere decir. Pero en Santiago, ahí no hay eso. Y habla en toda la carta de, que de la fe, ¿no? Y habla de que esa fe en nosotros tiene que ser una fe que sea relevante. Una fe que de alguna manera actúe y de alguna manera transforme tanto nuestras vidas como el entorno en el cual nos encontramos. No puede ser una fe que pase inadvertida, una fe infructuosa, una fe seca, sino que tiene que ser una fe que sea relevante tanto para ti como para las personas que te rodean. Algo tiene que transformar esa fe que tú tienes. Y es una fe que no debiera afectar simplemente a un área de nuestras vidas, sino que tendría que afectar a todas las áreas de nuestras vidas. Porque hay personas que, o nosotros mismos, que a veces permitimos que esa fe que tenemos que cambie algo en nosotros, pero sin embargo en otras cosas no permitimos que sea tocada. Por lo tanto, tiene que ser una fe que transforme lo que somos, que transforme la imagen que proyectamos a los demás, que transforme incluso nuestra forma de hablar. Una persona de fe no puede hablar de cualquier manera. No cualquier manera es válida a la hora de hablar. Y en Santiago habla sobre eso. La fe incluso debe transformar o por lo menos adecentar nuestra forma de vestir. En la palabra escuchamos, leemos casos en los cuales no nos podemos vestir como nos dé la gana. Y habla más concretamente en las mujeres. Una mujer no puede ir vestida, si es una mujer de fe, como ella quiera. Porque es posible que ella se sienta bien como ella va vestida, pero quizá le esté haciendo daño a la persona que esté a su lado. Entonces en eso también tiene que actuar nuestra fe. Tiene que ser relevante en eso también, en nuestra forma de alimentarnos. No podemos comer de cualquier manera, ni podemos comer lo que queramos cuando queramos, ni beber lo que queramos cuando queramos. Tiene que haber un orden, porque nuestra fe así lo demanda. Tiene que afectar en nuestra forma de comportamiento. No solamente aquí dentro de la iglesia, que así, aquí sí nos afecta a todos. Incluso si viene uno sin fe, parece un santo. Pero sí tiene que afectar en nuestra forma de comportarnos dentro de la iglesia, tiene que afectar a nuestra forma de comportarnos dentro de nuestras familias, en nuestras discusiones familiares tiene que afectar. Tú no puedes tener una discusión dentro de tu casa como la puede tener cualquier otra persona, tirando trapallada del pasado encima de la otra persona, insultando. La fe tiene que ser relevante también ahí en esa área. Tiene que ser relevante con los amigos. Nosotros tenemos una fe que no debe permitir que seamos moldeados por lo que los demás hagan o dejen de hacer. Nosotros tenemos una norma de conducta. Nuestra fe marca cómo nos comportamos. Incluso a la hora de administrar todo lo que Dios nos da, tiene que ser relevante en eso también. Tú no puedes administrar el tiempo como te dé la gana. Tú no puedes estar acostándote todos los días a las 7 de la mañana, levantándote a las 4 de la tarde. Se lo escuchábamos el otro día al que predicaba. Tu administración tiene que ser ordenada por tu fe, por lo que tú crees. Tu tiempo es valioso y tienes el que Dios te dio, no tienes ni más ni menos, 24 horas como todo el mundo, y tienes que organizarlo conforme a tu fe. Tu dinero tienes que administrarlo conforme a tu fe. No puedes hacer con él lo que te dé la gana tampoco. Tiene que ser relevante también en el área de la economía. En la salud, tú no puedes administrar y mover tu cuerpo y hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo. Porque no es tuyo, es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú tienes que cuidar tu salud. En la medida de lo que se pueda, evidentemente. Y hay momentos en los que hay que trabajar y el trabajo te obliga. No te puedes cuidar como otras veces. O hay momentos en los que tu trabajo te obliga a estar trabajando en la calle, está lloviendo por los... A ver si... Por lo tanto, tenemos, nuestra fe tiene que actuar ahí también de alguna manera. Tiene que ser relevante. Y Pablo nos dice que el creyente es justificado porque... Es viernes por la tarde, ¿eh? O me ayudáis o no vamos para adelante. El creyente es justificado por la fe, ¿no? ¿Eh, Olga? El creyente es justificado por la fe, pero no es una fe cualquiera la que justifica al creyente. Yo me acuerdo un tiempo en el que tenía una novia y yo estaba enganchado. Y esta novia me regaló un mechero. Y yo puse toda mi fe en aquel mechero. Ya lo conté una vez. Y con este mechero yo voy a salir del problema que yo tengo. Pero un día perdí el mechero. Y el problema seguía estando ahí, todo seguía estando ahí. Tenía una fe equivocada en algo que era erróneo. Por lo tanto, somos justificados por la fe, pero una fe, no cualquier fe, sino una fe que está enfocada en Dios como nuestro Señor, en Jesucristo como nuestro Salvador, en el Espíritu Santo como el Paracleto, este Consolador que vive dentro nuestro. Una fe que está enfocada en aquello que hizo Jesucristo un día allí en la cruz, por cada uno de nosotros. Una fe que cuando te miras a lo que hizo Jesucristo, ves que eres un pecador. Eres una persona que falla, que tiene errores todos los días y que se tiene que arrepentir. Y una fe que reconoce aquello que pasó allí en la cruz y se apropia porque Jesucristo se lo permite y trae santidad y justificación a la vida del que tiene este tipo de fe. Pero sin embargo, Santiago como que da un paso más allá de lo que está diciendo Pablo. Santiago dice que esa fe tiene que ser práctica, que no puede ser una fe, como decía antes, infructuosa, que no dé a fruto. Tiene que ser práctica y tiene que ser relevante y tiene que verse. Por lo tanto, Santiago, cuando tú lo estás leyendo, no te permite que te diluyas, que te dejes, que te escapes. Te ves en cosas que estás viviendo en el día a día, que tienes que cambiar en ciertas situaciones, que no te puedes dejar llevar, que no te puedes acomodar. Simplemente yo tengo fe en Jesucristo, Jesucristo me salvó, yo me arrepentí y ya está. No, Santiago te lleva más allá. tampoco te permite andar especulando con si esto no, esto sí, no. Santiago es muy clarito. Porque Santiago habla que también los demonios creen. ¿Os acordáis? Cuando Jesucristo se encuentra con el endemoniado gadareno, ¿qué le dice? Dice, ¿qué tienes tú conmigo, hijo del Dios Altísimo? Los demonios le están diciendo a Jesucristo, ¿qué tienes tú conmigo, hijo del Dios Altísimo? Tiene tanta fe aquel demonio como cualquiera de nosotros. O sea, cree incluso más que muchos de nosotros. Porque sabían perfectamente quién era Dios. Sabía perfectamente el poder que tenía Jesucristo. De hecho, después le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Le dicen los demonios a Jesucristo. Lo que pasa es que hay una diferencia entre los demonios y nosotros. Bueno, hay muchas. Ellos son feos, nosotros somos guapos. Estamos hechos a imagen de Cristo. Pero es que ellos creen en Cristo, ellos creen en Dios. Pero nosotros le creemos a Dios. Y esa es la diferencia. Ellos nunca le van a creer a Jesucristo. Pero nosotros sí. Nosotros creemos en Cristo. Creemos en Él y le creemos a Él. Como le creemos a Él, cada uno de nosotros lo está siguiendo. Vamos detrás de Él. Queremos parecernos a Él. Queremos imitarlo en todo lo que hacemos. Eso es lo que en donde enfocamos nuestra fe. Querer ser como Él. Cuando tenemos una problemática, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué haría Jesús en este caso, no? Los demonios no se preguntan qué haría Jesús en este caso. Nosotros sí nos preguntamos qué haríamos en ese caso. Queremos parecernos a Él. Y es por eso que cuando miramos la palabra y miramos a Juan el Bautista, que él nos dice, arrepentíos, y un poco más adelante dice, y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué te está diciendo? Que tu fe tiene que ser práctica, tiene que tener algún fruto, tanto en tu vida como en la vida de los que están a tu alrededor. La palabra dice que por sus frutos los conoceremos. Por nuestros frutos nos conocerán. Si no se ve un cambio en ti, si no se ve que reaccionas ante ciertas cosas que están a su alrededor, perdóname, pero nuestra fe es muy pequeñitita. Tiene que haber una transformación, un cambio. No te puedes quedar quieto, no te puedes quedar inmune, no te puedes quedar callado, porque tu fe no te lo permite. Y como decía, Santiago me gusta, porque me muestra qué hacer con mi fe. Y cuando empiezas a leer la carta de Santiago, pues empiezas a ver que, bueno, habla de ciertas cosas, pero puntos así importantes. En el capítulo 1, si veis las letras más gordas, dice soportando las pruebas. ¿Lo veis? Bueno, cada versión dividirá a lo mejor con otras palabras. Pero dice soportando las pruebas. Capítulo 1, versículo 12. Nuestra fe tiene que marcar la diferencia a la hora de afrontar las pruebas. No se trata de que seamos superhéroes, porque las cosas nos afectan. Tampoco se trata de ignorar las cosas que nos están afectando. Pero sí es verdad que tenemos que afrontar las cosas que nos pasan de una manera diferente a las personas que no tienen fe. Cuando una persona que no tiene fe te ve a ti que sí tienes fe, que estás pasando por una prueba, tiene que ver algo especial en ti. Tiene que ver algo diferente en ti. Tiene que ver una fe diferente. El hombre que tiene fe sabe que absolutamente todo lo que sucede en su vida tiene un propósito. Todo es por algo. Ni siquiera un pelo de nuestra cabeza se cae al suelo sin el consentimiento de nuestro Señor Jesucristo. todo tiene un propósito. Y sabe que ese propósito es bueno para su vida, porque todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Y esto ya te tiene que ayudar a pasar por la prueba, por el desierto, por lo que tú quieras llamarle, de una manera diferente a otras personas. Todo lo que nos pasa en esta tierra también es temporal, tiene un principio y tiene un final. Porque llegará un día que vayamos a su presencia y todo aquello con lo cual estamos peleando y sufriendo, todo se va a pasar. Y eso tiene que marcar otra gran diferencia. Saber que todo es temporal. Que todo es temporal. Visteis que ya presentaron el tema de la eutanasia, ¿verdad? Que es complicado este asunto, ¿eh? Ya les parece que la ley que están presentando es demasiado corta. Porque dicen que un joven, si está emancipado, ya puede decidir, aunque no sea mayor de edad. Pero, ¿dónde vamos a dónde vamos a llegar? Todo es temporal y hay personas que tienen fe y perseveran y aguantan y quieren seguir peleando con su enfermedad y con su sufrimiento. Y yo no quiero juzgar a nadie con esto, porque hay que verse en el medio de los problemas. Pero que personas sin problemas que le estén diciendo a un chaval de 17 años que si se quiere morir tiene todo el derecho del mundo, el creyente, el que tiene fe, sabe que pases por donde pases, Cristo está contigo. Cristo está contigo. Para eso es tu paracleto, tu consolador. Para animarte en los momentos en los cuales otra persona piden que se le solucione el problema de una manera que no nos parece muy... Y otra cosa que tiene el que tiene fe es que cree que todo lo puede en Cristo. Porque Cristo lo fortalece. Por lo tanto, da igual la situación por la cual estés pasando, Dios va a tener una gracia especial para ti y para mí, para poder pasarlo. Porque Cristo nos fortalece. En el capítulo 1, en el versículo 29 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Por lo tanto, el hombre de fe, otra de las características que tiene es que mira a la palabra de una manera diferente. Es su reacción a la palabra. Es diferente. ¿Cómo respondemos ante la palabra? ¿Qué hacemos con la palabra? Es diferente a la persona que no tiene fe. La persona que no tiene fe es como si tuviera un traje de neopreno y cuando le llega la palabra, todo se le escurre. Pero sin embargo, el que tiene fe, lo primero que hace es coge la palabra y la recibe. La quiere. Abre el corazón, que entre la palabra. Estás ahora con el corazón abierto, esperando a que la palabra entre. Eso va a marcar la diferencia entre si tienes más fe o menos fe. Si tú crees que hay algo de Dios para ti ahora. O simplemente estás ahí, bueno, a ver qué dice Fernando hoy, que estuvo buena la alabanza y a ver si acaba pronto. Dice que la palabra la recibe, pero no la recibe de cualquier manera. ¿Cómo dice que la recibe? A ver. Lo leemos otra vez. Venga, va. A ver. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Cómo dice que la recibe? Con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Tú cuando coges a un perrito y lo acaricias, si ves que no te muerde, dices manso, ¿no? Si ves que te muerde. Y dice que los que tienen fe reciben la palabra con mansedumbre, con suavidad. Pero tú sabes cómo empieza a funcionar la enseñanza en un caballo salvaje. Primero que tienes que conseguir que el caballo salvaje se haga manso. Entonces hay unos que se dedican a montar en él y mientras el caballo salta y brinca. Pues así era Fernando las primeras veces que predicaban y Fernando escuchaba. ¿Cuánto cobra el pastor? Le decía yo. Y me decía el responsable, ¿a ti qué te importa? Porque yo estaba como el caballo salvaje, a cualquier cosa que me dijeran, yo tenía que intentar tirarla de encima mía. Pero ya cuando el caballo salvaje se doma, se vuelve manso. Y es ahí cuando está preparado para recibir la palabra. Cuando el que doma el caballo es capaz de enseñarle, porque ya está manso, ya está receptivo a lo que el amo le quiere decir. La pregunta es ahora, ¿cómo te sientes tú ahora mismo? ¿Como un salvaje? A ver qué me dice este. A ver qué tiene este hombre para mí, porque probablemente estuvo orando y probablemente el Espíritu Santo lo utilice para decirme algo. ¿Cómo te encuentras ahora? Y dice que una vez que recibe la palabra con mansedumbre, debe convertirse en una persona que sea hacedora de la palabra, que no sea un oidor olvidadizo, sino que tiene que coger esa palabra la cual está valorando y empezar a ponerla en práctica. ¿Cuántas veces escuchamos qué buena fue la predicación del domingo? Y le preguntas a la persona, ¿y qué decisión tomaste? Ninguna, pero fue muy buena la predicación del domingo. ¿De qué te sirvió la predicación? ¿De que te pasaste un momento como una flor que de estas que salen ahora en primavera que tenemos en la puerta de casa, que dura ahí un poquitito y después sale otra y no te sirvió para nada? Pero una vez escuchamos a uno, María y yo, que decía que nosotros somos como cestas, que cuando va el agua, va pasando el agua y aunque no retiene nada, pero va limpiando. Gracias a Dios que venimos y aunque a veces no retenemos nada, el agua va limpiando, va limpiando, va limpiando. Que hay mucho que limpiar, ¿verdad? Podéis ponerme un espejo aquí para mirar para mí, que hay mucho que limpiar. Y le decía, oye, Eduardo, ¿qué? Tú pecas mucho. Y me decía, bueno, soy pecador. Y yo, ¿pero cuánto? No sabría decirlo. Y yo, pues yo sí sé decirlo, yo soy mucho. Muy pecador, muy pecador. Y gracias que venimos y la palabra nos va limpiando y nos ayuda a llegar al siguiente domingo otra vez. Y el Señor un día vendrá por nosotros y nos llevará. Y mientras tanto nos va limpiando, nos va limpiando. Pero la palabra tiene que ponerse en práctica. Porque si no, ¿de qué? ¿De qué? ¿Solo para limpiar? ¿O queremos crecer? ¿Queremos parecernos cada día más a Cristo? Yo quiero parecerme más a Cristo. No sé tú, Carlos, ¿cómo lo ves el asunto? ¿Eh? ¿Quieres parecerte a Cristo o no? Queremos parecernos a Cristo, ¿no? Y está la cosa complicada, ¿verdad? Pero bueno, Él tiene misericordia con nosotros. Y vamos hacia adelante. Y estos días estuvimos escuchando palabras de congrégate. Si miramos las predicaciones de estos últimos días, hay gente que estaba diciendo por ahí, hoy debemos congregarnos. Hay gente que está diciendo, oye, ora, ora, ora. Por cierto, si os acordáis, orar por José, se va a presentar a un examen importante que puede cambiarle la vida para la semana. Y está ahí peleando a ver si lo consigue salir adelante. Estuvimos escuchando que debemos soportarnos. Estuvimos escuchando que debemos perdonar. ¿Cómo va el tema del perdón? ¿Cómo va el tema del perdón? Está complicado, ¿verdad? Estuvimos escuchando que debemos valorar la palabra. ¿Te acuerdas, Eduardo? Que debemos leer. Estuvimos escuchando que debemos darle honra a los que merecen honra. Y estuvimos escuchando que debemos someternos. Estuvimos escuchando que tenemos que dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. No sé si os acordáis. estuvimos escuchando que tenemos que amar. Estuvimos escuchando el viernes pasado y compartió un tal Fernando que debemos tener comunión con el Espíritu Santo y hablar con Él. ¿Estuviste preocupándote de intentar escucharlo y hablar esta semana? En el capítulo 2 nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La fe nos tiene que llevar a eso. Tenemos que tratar a todas las personas sin igual. Y si sigues leyendo, dice que a unos los tratan como, porque eran ricos, los trataban mejor. Y a otros que los trataban peor. Y que no debiera ser así. Que tú cuando entre un rico, lo tienes que tratar igual que cuando entre un pobre por la puerta. Pero es que hay muchos diferentes tipos de tratar con acepción de personas a la gente. Hay quien trata mejor a los cultos que a los que no son cultos. Hay quien trata mejor a los españoles que a los que son extranjeros. O hay quien trata mejor a los que son de raza aria y no a los gitanos. Hay quien trata mejor a aquellos que le resulta más fácil que a aquellos que le resulta un poco más difícil. Y a veces es comprensivo, pero la Biblia dice que tú tienes que amar a tu enemigo. Porque Cristo no hizo acepción de personas, Cristo murió por todos y por cada uno de nosotros y de los que no somos nosotros también. Él tiene la puerta abierta para que todo el que crea en Él pueda entrar. Él no hace acepción de personas y nosotros a veces hacemos acepción de personas. No, es que, mira, aquel ya, mejor me voy a sentar para este lado, porque los de aquel lado les gusta el aire acondicionado y a mí no. Decimos esto con tontería, pero a veces lo hacemos porque tratamos a unos de una manera diferente a otros. Y quizá el motivo no sea el acondicionado, pero quizá el motivo sea otro. Por lo tanto, tu fe te tiene que llevar a tratar a todo el mundo por igual, a todas las personas por igual. Amar a los demás como a ti mismo. A Dios en primer lugar y después a los demás como a ti mismo. Capítulo 3, versículo 9. Está hablando en cómo hablamos, cómo usamos la lengua, aquellos que tenemos fe. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Tenemos que tener cuidado con cómo usamos nuestra lengua. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Es verdad, muchas veces nos levantamos por la mañana, Señor, te entregamos el día, hablamos con Él. Intentamos tener una relación con el Espíritu Santo. Y después resulta que llega el mediodía y te sientas a la mesa y le dices a la mujer, ¿sabes de lo que me enteré? No te lo puedes creer. Que resulta que fulanita llevaba la minifalda por aquí arriba. Es una sinvergüenza. ¿Cómo puede ser que esa mujer venga a la iglesia? Y te olvidas que está hecha a semejanza de Dios y que tiene un proceso en Dios, el cual quizá tú ya superaste, pero que ella aún está ahí. Aún no tiene esa luz para saber que la falda es mejor bajarla un poquito. Capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. ¿Se te ocurre alguna vez que murmuraste contra un hermano de esta iglesia en el último día, en los dos últimos días? ¿Hablaste algo mal de algún hermano porque hizo algo que no te gusta, que no estás de acuerdo, que no lo alcanzas a ver? Yo sí. Y viene el Espíritu Santo y te dice que eso que estás haciendo está mal. Y coges y te vas a tu cuartito y Señor, perdóname, y bendice a esta persona. Por favor, bendice a esta persona y ayúdame a verla como tú la ves. Porque esa persona también está hecha a imagen y a semejanza tuya. Y yo tengo que amarla. Pero claro, son cosas que solo me pasan a mí. Esto de criticar y hablar de personas solo me pasa a mí. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Un pecador. Pero solo va conmigo esto, ¿eh? No se lo tome nadie en cuenta. Solo yo peco criticando a mi hermano. Santiago nos enseña que las personas que tenemos fe debemos orar por las necesidades de los que las tengan. Cuando uno esté enfermo, vaya junto a los ancianos y los ancianos oren por él. Debemos estar orando unos por los otros. Vamos a volver a hacer publicidad de la reunión de oración. Que no puedo venir el lunes que viene ni viene el pasado. Pero si puedo para el otro, vengo. ¿Dónde te acuerdas más de las necesidades de los hermanos que en la reunión de oración? Porque yo no me acuerdo de muchas necesidades de los hermanos cuando estoy orando en casa. Mi vida de oración en casa es sencilla. No soy un gran orador en casa. Oro lo justito. Y ojalá tuviera una vida de oración mejor y ojalá Dios me lleve eso y yo esté dispuesto también. Pero la realidad es que como aquí, no cubro, no alcanzo a poder orar por las necesidades de los hermanos. Los hombres de fe dicen que deben orar unos por los otros. Y el mejor ring es cuando estás con otro hermano. Porque es ahí cuando, si atas, atas, desatas, desatas. Cuando si te pones de acuerdo con alguien que es como tú, lo que pides aquí, los que son espirituales entenderán. La fe nos tiene que llevar a dar fruto. El capítulo 2, en el versículo, es que esta Biblia es muy pequeña para mí, versículo 14, que dice un poquito más arriba, la fe sin obra es muerte, es verdad, eso no es nada más que una división, no son palabras guiadas por como lo que viene a continuación. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una interrogante importante que viene en la palabra, que está inspirada por el Espíritu Santo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaros y saciaros, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguna diría, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin las obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras, que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la prostituta, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Yo creo que Santiago amplía lo que nos dice Pablo. No simplemente por la fe, sino que por la fe eres salvo, pero como consecuencia de esa fe. Tiene que vérsete algún tipo de obra. No hay tu tía. Si no es que esa fe no está, o que está muerta, es infructuosa. ¿Qué son las obras? Estuve buscando. Y dice que es algo que está hecho o producido por un agente. Es algo que está hecho o producido por nosotros o por la obra del Espíritu Santo a través nuestra. Y todas las obras que requieren de tiempo, requieren de energía, requieren de compromiso, requieren de sacrificio, requieren de esfuerzo. Eso es lo que requiere una obra para que se pueda llevar a cabo. Sin eso no se puede hacer una obra, por más chiquitita que sea. Como si es mover este bolígrafo. Mover este bolígrafo es una obra. Quizá no sea lo que más nos cuesta, pero sí requiere un tiempo. Sí requiere un compromiso, sí requiere un esfuerzo. Y sí requiere una fe para creer de que este bolígrafo puedo moverlo. Porque si no creo que puedo moverlo, ahí se va a quedar. Digo, no puedo, no lo puedo mover. Está ahí. Y ese tipo de fe es el que nos pone ejemplos en los cuales debemos aprender, que era el que tenía Abraham y es el que, la que tenía Rahab. Abraham tuvo que coger los útiles. Cuando Dios le dice, tienes que entregarme a tu hijo en sacrificio, él tuvo que coger los útiles, tuvo que coger la leña, tuvo que coger el burro, tuvo que coger los empleados, tuvo que coger al chaval. Requirió de un esfuerzo, tuvo que subir el monte. Y tenía que llevar lo que más le dolía de todo. Y tuvo que tener fe. Pero tuvo que hacer todo lo demás para que esa obra se pudiera llevar a cabo, el obedecer a su Señor. Dice que Dios después proveyó. Rahab le pasó lo mismo. Era una mujer que se dedicaba a la prostitución, que vivía allí en la muralla. Y ella tuvo que activarse también de alguna manera para ejercitar su fe. Tuvo que abrir su casa, meter a los mensajeros, supongo que les daría de comer, los escondió, los preparó para que se marcharan. Y después cuando se marcharon, tuvo que estar esperando, tuvo que creer y esperar, tuvo que pasar un tiempo hasta que se cumpliera lo prometido. ¿Tú te imaginas esa mujer ahí esperando mientras venían? ¿Y dónde están y dónde no están? Podían haberla matado. También es verdad que ella a lo mejor se podía haber marchado con él, pero entonces no hubiera salvado a sus familias. Y debemos aprender con ellos. Tenemos que aprender de ellos. La fe tiene que ser práctica. Y tiene que ponerse en práctica. Porque si no, dice Santiago que es una fe que es muerta. ¿Para qué la queremos? No nos podemos quedar quietos, hermano. Y para mi vergüenza lo digo, mía. No nos podemos quedar acomodados. No nos podemos quedar lamiéndonos las heridas. Este me hizo daño. Lo pasé mal. Cuando quise poner la fe en práctica, sufrí. Cuando quise poner la fe en práctica, me insultaron. Cuando quise poner la fe en práctica, me rechazaron. Y me es más cómodo no ponerla ni enseñarla, porque así no me rechazan. Y nos lamemos las heridas. Pobrecito de mí. No podemos quedarnos cansados. Y no nos podemos desanimar. Y lo digo para mi vergüenza. Que Dios nos perdone las veces que no pusimos la fe en práctica y que debíamos ponerla. Porque ¿cómo vas a hacer si ves a uno que tiene necesidad y no le eches una mano? Y sea la necesidad del tipo que sea. Porque las hay de esto, pero también las hay de esto. Y a veces pasamos de largo, porque las otras veces que quisimos echar una mano y poner nuestra fe en práctica, hemos salido escaldados, nos han engañado, nos han robado, nos han mentido, nos han defraudado. Y hemos llegado a la conclusión de que era más cómodo pasar de largo. Pero ayer le escuché a un predicador que nosotros tenemos que abrir el corazón. Cuando lo tenemos cerrado no sufrimos. No sufrimos. O está ahí cerradito, estamos protegidos, venimos el domingo a la iglesia. Pero cuando lo abres, te relacionas con uno, te relacionas con otro, te relacionas con otro, el otro. El que viene duchado y el que no viene duchado. El que viene de buena fe y el que viene de mala fe. Y cuando eres así, vas a sufrir. Pero ¿por qué tenemos la fe y para qué la queremos? Para parecernos a Jesucristo, ¿verdad? ¿Os acordáis de Jesucristo con la cruz? Por cada uno de nosotros. Él estuvo dispuesto a sufrir. ¿Cuánto pecador eres, Eduardo? A día de hoy seguimos clavando a Cristo allí en la cruz. Y él se podía quedar allí en el trono, sentado, tranquilo, pero él decidió exponerse a que a día de hoy, como creyentes, sigamos clavando ahí a Cristo en la cruz. Por lo tanto, que Dios nos perdone cuando no ponemos nuestra fe en práctica. Soluciona lo que tengas que solucionar. Pon en práctica lo que escuchas. Si tienes que arreglarte con alguien, no estés a mal con nadie. Ordena tu vida. Que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé ánimos, que Dios nos dé estrategias. Que Dios nos dé pasión. Que Dios nos dé fe. Que Dios os bendiga.
Las obras deben ser consecuencia de la fe.